Hoy estaremos mirando los versículos del 1 al 3 del capítulo 7 de Hebreos. Hebreos 7, del 1 al 3. Quizás antes de leerlos, vamos a refrescar nuestra memoria en cuanto a su contexto. El autor ya nos ha dicho que Jesucristo es superior a los ángeles y por lo tanto el mensaje que Él nos trae es superior al mensaje dado a través de los ángeles a Moisés en el Sinaí. Por lo tanto nos ha avisado, esto en el capítulo 2, que debemos atender debidamente a este mensaje que nos llega por medio del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Luego en los capítulos 3 y 4 nos ha indicado que Jesús es mayor que Moisés y Josué, por cuanto Él nos hace entrar en el verdadero reposo de Dios, del cual la tierra prometida no era más que una ilustración, un anticipo. Por lo tanto, nos ha avisado, debemos atender mejor aún a este peregrinaje nuestro, no sea que nos quedemos excluidos de la tierra prometida por incredulidad, como algunos de los judíos quedaron excluidos de la tierra prometida en su día. Luego en el capítulo 4, a partir del versículo 14, ha empezado un tercer tema que va a constituir el grueso de esta epístola: el tema de la superioridad de Jesucristo por encima del sacerdocio aarónico de Aarón. Él empieza este tema y lo va exponiendo en la primera parte del capítulo 5, pero luego, al haber hecho mención en el versículo 10 del capítulo 5 de Melquisedec, y al recordar que sus lectores quizás ni siquiera estén familiarizados con la persona de Melquisedec, hace un paréntesis en el cual él da otro solemne aviso debido al hecho de que ellos se han estancado en cuanto al crecimiento cristiano y no han profundizado debidamente en el conocimiento de la palabra de Dios. Él concluye este aviso, que va hasta el final del capítulo 6, con otra mención de Melquisedec, y así vuelve a su tema. Y ahora, al llegar al capítulo 7, volvemos nosotros con él a este tema de la superioridad de Jesucristo por encima de Aarón y el sistema de sacerdotes del Antiguo Testamento. De hecho, en lo sucesivo, él va a dividir este tema en tres subsecciones, podríamos decir. En primer lugar, va a estudiar la persona del sacerdote en el capítulo 7. Luego, en los capítulos 8 y 9, va a considerar el ministerio sacerdotal. Y finalmente, en el capítulo 10, va a considerar el sacrificio que el sacerdote ofrece. Y su tesis va a ser, en el capítulo 7, que el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio de Aarón, por cuanto es según el superior orden de Melquisedec y depende de un juramento divino que no ha sido ni será revocado. La referencia aquí es al Salmo 110, versículo 4, como veremos más adelante. Luego en los capítulos 8 y 9 nos va a decir que el ministerio de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, es superior al ministerio de aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento, porque su ministerio es espiritual y eterno, mientras el ministerio de Aarón es terrenal y temporal. Y finalmente en el capítulo 10 nos va a decir que el sacrificio de Jesucristo es superior, porque solo fue necesario un solo sacrificio ofrecido una vez por siempre. Evidentemente, es superior el sacrificio del eterno Hijo de Dios a un sacrificio de meros animales, como en la vieja dispensación. Así pues, este es el contexto de los versículos que vamos a estar mirando en esta noche, capítulo 7, versículos del 1 al 3, que son sencillamente una descripción de la figura de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Lo primero que nos llama la atención es la extraordinaria capacidad del autor de sacar contenido de las pocas referencias que hay en el Antiguo Testamento a Melquisedec. De hecho, solo son dos las menciones de Melquisedec en todo el Antiguo Testamento. El Salmo 110, versículo 4, declara con juramento que Dios constituye al Mesías como sacerdote permanentemente según el orden de Melquisedec. Y aparte de esta referencia, tenemos que depender totalmente del capítulo 14 de Génesis, los versículos 17 a 20. De hecho, con estas pocas referencias, me imagino que los judíos del Antiguo Testamento y contemporáneos de la constitución de la Iglesia se habrán hecho unas preguntas. Si el Mesías va a ser un rey, se habrán dicho, ¿cómo es que va a ser a la vez sacerdote? Incluso había la idea entre los judíos, que entre algunos de los judíos, que en realidad iba a haber dos Mesías. Uno sería rey y el otro sacerdote, porque estaban convencidos que una misma figura no podría combinar estas dos funciones en sí. Por otro lado, si el Mesías va a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, conforme al juramento de Dios en el Salmo 110, ¿qué va a ocurrir con el orden de Aarón, que Dios también había establecido? Estas son preguntas que habrán estado seguramente en la mente de muchos judíos, al margen del Evangelio del Señor Jesucristo. Bien, el autor mismo va a recoger estas preguntas y las va a contestar en lo sucesivo de nuestro capítulo. El Mesías puede ser rey y sacerdote a la vez, precisamente porque no es sacerdote conforme al orden de Aarón, sino conforme al orden de Melquisedec, y Melquisedec fue rey y sacerdote a la vez. Lo que Dios había impedido en la historia de Israel era que uno fuera rey y a la vez sacerdote conforme al orden de Aarón. Pero el Salmo 110 no identifica al Mesías con el orden de Aarón. La misma cita del Salmo 110 nos da anticipadamente todo lo que nosotros queremos saber acerca de esto. Y creo que en otra ocasión he dicho que gloria a Dios la sabiduría de la inspiración de la palabra de Dios, Porque qué habría sido de nuestro entendimiento de estas ideas si no hubiese sido por esta pequeña frase del Salmo 110, versículo 4. Pero en contestación a nuestra segunda pregunta, ¿qué será del orden de Aarón? Pues también el autor de Hebreos indica claramente, sobre la base del Salmo 110, que el orden de Aarón no era más que un fenómeno parentético, temporal, terrenal, inferior, que Dios había constituido para rellenar una laguna, pero que iba a ceder y desaparecer ante la llegada del orden verdadero, permanente, celestial, superior, conforme a Melquisedec, es decir, en el momento de la llegada del sacerdocio del Señor Jesucristo. Pero volvamos a nuestro texto y veamos qué es lo que el autor dice acerca de Melquisedec como aquel que es como el prototipo del sacerdocio de Jesús que va a llegar. Y vamos a ver seis cosas que dice acerca de él. En primer lugar, este Melquisedec, rey de Salem, era sacerdote del Dios Altísimo. No sé si has estado leyendo el libro de Génesis alguna vez y te has sorprendido al tropezar con esta figura extraña que aparece repentinamente en el escenario, Melquisedec. Hasta aquel momento de la lectura de Génesis uno podría haber pensado que el único creyente verdadero de aquel momento era Abraham. Luego de repente nos encontramos con uno que no solamente es creyente, sino que ha sido constituido sacerdote del Dios verdadero. Enseguida nos viene a la mente una serie de preguntas. Pues, ¿quién es este Melquisedec? ¿De dónde vino? ¿Cómo tuvo conocimiento de Dios? ¿Quién le constituyó en sacerdote? Esto quiere decir que había toda una serie de sacerdotes y que había un santuario que ya desde hacía tiempo funcionaba en torno al culto al Dios verdadero. A todas estas preguntas, que nos pueden parecer importantísimas, la Biblia responde con silencio. Sencillamente no lo sabemos, no tenemos respuestas. Podemos aceptar lo que dice el texto, pero no podemos ir más lejos. Él era, Melquisedec era, sacerdote del Dios Altísimo. Entendemos por lo sucesivo de la cita de Génesis que era exactamente el mismo Dios que aquel que Abraham adoraba, pero no sabemos más. Cuando el texto dice aquí, y en Génesis, Dios Altísimo, no quiere decir que Él sea el Dios más alto entre todo un panteón de dioses, como si el autor de Hebreos o Moisés estuviese confirmando la existencia de muchos dioses. Esta no es la idea. Más bien, la frase indica Dios el Supremo, el que es el Altísimo por encima de toda la creación, es la idea. Así pues, Melquisedec como Abraham tenían esta visión de un solo Dios, supremo, altísimo, por encima del mundo que él mismo había creado. Lo segundo que se nos dice acerca de Melquisedec es que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Para entender bien esto, os invito luego a volver a leer Génesis 14. Estos dos creyentes, Abraham y Melquisedec, tenían vínculos espirituales entre sí. Imagino que Melquisedec de alguna manera se habrá enterado de la fe de Abraham. Y cuando éste vuelve de su victoria sobre los siete reyes, él sale para bendecirle. Y observamos que Abraham no vacila en aceptar esta bendición. Es decir, no cuestiona ni por un momento que Melquisedec también es creyente en el mismo Dios que él y que ha sido constituido como sacerdote de este Dios. Ni cuestiona tampoco el derecho que tiene Melquisedec de concederle esta bendición en nombre de Dios. Más adelante, según Deuteronomio 21, versículo 5, los sacerdotes aarónicos iban a recibir de parte de Dios este derecho de bendecir al pueblo. Pero mucho antes de estas bendiciones aarónicas, tenemos la bendición de parte de un rey, incluso de un rey gentil, constituido sacerdote también del Dios Altísimo, con derecho de bendecir. En tercer lugar, se nos dice que Abraham le dio diezmos del botín, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. No solamente recibe la bendición de Melquisedec, reconociendo por lo tanto en Melquisedec a uno de un rango espiritual superior, por así decirlo, sino también le entrega el diezmo como si Melquisedec fuese el representante válido de Dios a quien hay que dar el diezmo. Tanto en la una cosa como en la otra, implícitamente Abraham está reconociendo la autoridad espiritual de Melquisedec, y el significado de esto el autor lo va a exponer en los versículos sucesivos que hoy no estudiamos, pero básicamente es esta: ya que los sacerdotes aarónicos estaban en los lomos de su padre Abraham en este momento, cuando él se inclinaba ante Melquisedec reconociendo su superioridad espiritual, esto se convierte en todo un simbolismo de la inferioridad del sacerdocio aarónico con respecto al sacerdocio del Señor Jesucristo, quien es sacerdote conforme a Melquisedec. Pero a esto llegaremos. En cuarto lugar, en cuanto a su nombre, versículo 2, significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Melquisedec es el nombre que significa rey de justicia. Sedec en hebreo significa justicia. Y él era el rey de Salem, es decir, de Jerusalén. Y Salem es una forma antigua de paz, la misma raíz de Shalom, Salem. Así pues, el significado de este rey, el nombre de este rey, dice el autor, es importante. Es rey de justicia y rey de paz. Notemos bien el orden. Dice el autor, primeramente es rey de justicia y también rey de paz. Y este es un orden bíblico bien establecido. No puedes tener paz si no hay justicia. Mientras nosotros estamos en pecado, no conocemos la paz de Dios. Y solo es cuando hemos sido justificados que podemos conocer la paz, conforme a Romanos 5:1. Melquisedec solo puede ser verdaderamente rey de paz por cuanto previamente es rey de justicia. Ahora, de acuerdo, en el caso de Melquisedec, literalmente, es cuestión de palabras. Pero palabras muy importantes, porque anticipan lo que va a ser una realidad en el Señor Jesucristo. Él solo se constituye en el verdadero rey de la verdadera Jerusalén, la ciudad de la paz, por cuanto Él previamente ha justificado a aquellos que vayan a ser los ciudadanos de Jerusalén. Es porque nosotros hemos sido hechos justos en Él que podemos llegar a la verdadera Jerusalén, ciudad de paz, y conocer la paz de Dios. Es así porque, en primer lugar, Jesucristo es nuestro Rey de justicia, nos justifica. Y en segundo lugar, porque siendo nuestro Rey de justicia, también es nuestro Rey de paz. En quinto lugar, dice el autor, Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía. Melquisedec aparece en las páginas del Antiguo Testamento repentinamente. Y esto en un libro, Génesis, que habitualmente, en torno a todos los patriarcas y demás figuras que van apareciendo, elabora largamente las genealogías y el parentesco de cada uno. Pero no es así en el caso de Melquisedec. En cuanto a lo que se refiere al texto mismo de Génesis, es como si Melquisedec no hubiese tenido antepasados humanos. Ahora, seguramente en la historia no era así. Aquí no quiero dogmatizar, porque hay diferentes de opiniones. Yo voy a decir cuál es la mía, pero respecto a cualquier hermano que tenga otra. Algunos, desde luego, desde los primeros tiempos de la Iglesia, han utilizado estas afirmaciones del autor de Hebreos, tanto esta como la siguiente que veremos en un momento, como evidencia de que Melquisedec en realidad no era otro sino el mismo Jesucristo, que era el Hijo Eterno, la segunda persona de la Trinidad, en una aparición anterior a la encarnación. En otras palabras, que se trata de lo que técnicamente se llama una teofanía, una aparición de Dios mismo en forma corporal. Ya se sabe que en varias ocasiones del Antiguo Testamento, y especialmente en el libro de Génesis, hay otros casos en los que el ángel de Jehová aparece, y por el trato que recibe, como si él mismo fuera Dios, hacemos bien en suponer que lo que de lo que se trata es de una aparición del Señor Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad, en aquellos momentos. Bien, dicen algunos escritores, aquí tenemos otro ejemplo. Este Melquisedec en realidad era Jesucristo que apareció en aquellos momentos. Creo que no hay suficientes datos en Génesis 14 como para negar con contundencia que fuera así. Tampoco hay datos suficientes para afirmar que verdaderamente haya sido así. Desde luego, creo que nos cuesta intentar entender cómo puede haber estado Jesucristo reinando sobre una ciudad, Jerusalén, en aquellos tiempos. No cabe dentro de nuestros esquemas, me parece. Y además, si observáis el versículo 3, luego dice que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios, frase que nos sorprendería si el autor verdaderamente creyese que Melquisedec era el Hijo de Dios. Así que os propongo que quizás mejor entender que el autor entiende que Melquisedec era un antitipo, un anticipo, un prototipo del Hijo de Dios que venía. De hecho, la inmensa mayoría de los comentaristas evangélicos de nuestros días lo entienden así. Es decir, seguramente en la historia Melquisedec era un creyente. No sabemos cómo llegó a serlo, como he dicho, pero sí, era un creyente que a la vez era rey de una ciudad y sacerdote de Dios. Seguramente como creyente, como ser humano, tuvo padres. No son mencionados en Génesis. Y este es el punto que quiere subrayarnos el autor. ¿Con qué esmero ha inspirado el Espíritu Santo las páginas del texto del Antiguo Testamento? Incluso las omisiones son significativas. Porque si se hubiesen mencionado los padres de Melquisedec, habría disminuido en esta misma medida su idoneidad como prototipo del Señor Jesucristo. El hecho del silencio sobre la paternidad de Melquisedec en un libro lleno de genealogías es de gran significado. En cuanto a los sacerdotes aarónicos, precisamente el gran requisito que tenían que cumplir tenía que ver con su linaje. Tenían que poder establecer quiénes eran sus padres. Por ejemplo, en tiempos del retorno después del cautiverio babilónico, tanto en Esdras capítulo 2 como en Nehemías capítulo 7, hay una descripción de cómo los que decían que eran sacerdotes de la línea sacerdotal tenían que poder demostrarlo. No bastaba con que lo afirmasen, tenían que poder demostrarlo para poder empezar a ejercer como sacerdotes. Lo importante del sacerdocio aarónico era la cuestión del linaje y sucesión. Precisamente en torno a Melquisedec, en cambio y en contraste, no hay linaje. Brilla totalmente por su ausencia. Por lo tanto, tanto lo que dice Génesis 14 como lo que no dice hacen que Melquisedec se parezca al Señor Jesucristo. En palabras de Trenchard, es la ausencia de las condiciones del sacerdocio temporal de Aarón, en el caso de Melquisedec, la que hace que el autor aquí descubra el hondo significado del sacerdocio permanente. En sexto lugar, una cosa un poco parecida, ni tiene principio de días ni fin de vida. Nuevamente, como acabo de decir, algunos entienden esto en un sentido estrictamente literal y por lo tanto concluyen que Melquisedec no es otro sino Jesucristo mismo en una aparición anterior. Creo que más bien lo que el autor quiere decir es que en las páginas de Génesis no hay narración ni del nacimiento ni de la muerte de Melquisedec. Aparece de repente en el texto y desaparece sin comentario. Seguramente murió, pero no murió en las páginas de Génesis. Lo que le interesa al autor de Hebreos no es tanto la figura histórica de Melquisedec como la figura literaria. No porque la historicidad no sea importante, sí que lo es, sino porque también es importante el texto inspirado. Y lo que el Espíritu nos dice, la interpretación de la historia que nos da el Espíritu en el texto, lo encontramos precisamente en el texto, valga la redundancia. Y por lo tanto, el texto se convierte en algo importante en sí. Y es la figura literaria de Melquisedec la que se constituye en prototipo del Señor Jesucristo. Seguramente en cuanto a su humanidad histórica, Melquisedec nació y murió. El autor no lo niega. Tampoco niega el nacimiento y la muerte de Jesucristo. En un sentido histórico, Jesucristo también nació y murió. Era de la tribu de Judá, como dice el autor en el versículo 14 de este mismo capítulo. Pero el autor ve más allá de esto y comprende que lo importante, la primera realidad en cuanto a Jesucristo, no es tanto su nacimiento en Belén y su muerte como datos históricos, como el hecho de que Jesucristo hizo el universo, capítulo 1, versículo 2. Él es el mismo origen de todo, consustancial con el Padre, como Hijo eterno. Como el Padre, Él no tiene principio de días. Y en un sentido importante, Jesús tampoco muere. Murió, pero no muere. Esta es la tesis de Pablo en Romanos capítulo 6. Murió y resucitó y ya no puede morir. Vive eternamente, no tiene fin de días. Y en esto la figura literaria de Melquisedec se le parece. Para todo lo que nosotros sabemos por el texto de Génesis, Melquisedec aún el día de hoy podría estar ejerciendo su sacerdocio por allí. Suponemos que no es así. Pero en cuanto al mismo texto, hay un silencio. Y este silencio es significativo porque hace que encaje perfectamente el cumplimiento de Jesucristo en el modelo prototipo de Melquisedec. No así a Aarón. Sabemos de él que murió, Números 20, versículos del 22 al 29. Y por lo tanto aquí también vemos la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. Estas pues son seis cosas que dice el texto de Génesis, o no dice el texto de Génesis, acerca de Melquisedec, que tienen que ver con el Señor Jesucristo también. Observemos dos cosas más. Lo primero que observo es que el autor de Hebreos no hace mención de uno de los detalles de Génesis 14 que más inmediatamente nos llama la atención en cuanto a un paralelismo entre Melquisedec y Jesucristo. El hecho de que Melquisedec ofrece a Abraham pan y vino. Luego lo podéis buscar en Génesis 14. Pues vaya oportunidad de poder aplicar una tipología, ¿no? Aquí está Abraham ofreciendo a Melquisedec ofreciendo pan y vino a Abraham. El autor de Hebreos no lo menciona. Y creo que no lo menciona sencillamente porque es tan obvio. Y porque no es su intención en estos momentos agotar todas las posibilidades tipológicas del paralelismo entre Génesis 14 y el Señor Jesucristo. Da por sentado de que nosotros seremos capaces de interpretar algunas de estas cosas también. Él podría habernos comentado más extensamente aquí el significado del hecho de que Abraham diezmara todo a Melquisedec, dándonos una clase sobre la importancia de que nosotros diezmemos nuestros bienes para darlos al Señor Jesucristo. Podría habernos hablado de la importancia de vivir bajo la bendición de Jesucristo, como Abraham fue bendecido por Melquisedec. Podría habernos hablado de la importancia de recibir pan y vino de Jesucristo, como Abraham los recibió. de Melquisedec. Todos estos paralelismos serían válidos, pero su interpretación, su énfasis va a recaer sobre dos ideas principales. La primera, que la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el de Aarón en comparación con el sacerdocio de Aarón, por lo que yo ya he dicho que Aarón ya estaba en Abraham cuando Abraham rindió homenaje a Melquisedec. Y en segundo lugar, la permanencia del sacerdocio de Melquisedec como anticipo de la permanencia del sacerdocio de Jesucristo. Estas son las dos ideas que quiere recalcar, y es por esto que él ha hecho esta selección de detalles de la vida de Melquisedec. La otra cosa que me llama la atención es que en este caso no es el prototipo, es decir, Melquisedec, el que determina cómo ha de ser el cumplimiento, Jesucristo, sino el cumplimiento, Jesucristo, determina cómo ha de ser el prototipo, Melquisedec. Porque nos encontramos con esta frase sorprendente, versículo 3, Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Nosotros habríamos esperado más bien que se nos dijese que el Hijo de Dios fue hecho semejante a Melquisedec. Porque aquí está Melquisedec como prototipo, como ilustración, como anticipo. Pero no, nos dice que Melquisedec fue hecho semejante a aquel que había de venir. Lo importante no es Melquisedec. Lo importante es aquel que ha de venir, y por lo tanto, Dios constituyó a un sacerdote que fuese un modelo adecuado, y el Espíritu Santo inspiró el texto de Génesis para que fuese redactado de tal manera que subrayara aquellos detalles acerca de este modelo que le hiciesen modélico, precisamente. En otras palabras, si el autor establece que Melquisedec se ajusta al patrón de Jesucristo y no viceversa, es porque Jesucristo no solamente es lo importante aquí, sino en cierto modo es anterior a Melquisedec. Es el eterno Hijo de Dios, en la frase de nuestro autor, semejante al Hijo de Dios. Eternamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Eternamente Jesucristo ocupa su lugar debido en el lugar santísimo. Y aunque aquí tenemos que tener cierta precaución para no llevar las evidencias bíblicas más allá de lo que se debe, también sabemos que hay una dimensión eterna en torno al sacrificio de la cruz de Jesucristo. Pedro nos dice que fue destinado Jesucristo ya antes de la fundación del mundo para ofrecerse como sacrificio, 1 Pedro 1:20. Y su sangre, por lo tanto, es la sangre del pacto eterno, Hebreos 13:20. Y algo de esto quizás lo veamos en esto, de que Melquisedec se ajusta al modelo divino, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. No es que Jesucristo se ajuste al modelo de Melquisedec, sino al revés. De hecho, el sacerdocio de Melquisedec, como el de Aarón, solo habrá sido válido en virtud de ser un anticipo del verdadero sacerdocio eterno que iba a llegar en Jesucristo. Esto es, por lo tanto, lo que dice el autor acerca de la persona de Melquisedec En lo sucesivo vamos a examinar en más detalle cuáles son las conclusiones que el autor deriva de este paralelismo y cómo establece a través de él la superioridad de nuestro Señor Jesucristo.